Escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Crimen Digital con Andrés Velázquez
por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
¿Qué tal, amigos de Crimen Digital? Su podcast sobre delitos informáticos, ciberseguridad, crímenes digitales, todo lo que tiene que ver con estos temas. Mi nombre es Andrés Velázquez, arroba cibercrimen. Les recuerdo que pueden llegar a escuchar este podcast en diferentes plataformas. Puede ser por Spotify, iTunes, directamente en la página de Dixo, quienes nos ayudan en la producción y edición de este podcast, así como también en la página de Crimen Digital. Recordarles que nos pueden mandar comentarios vía Facebook y vía Twitter. Hace tiempo que no recibo comentarios. Sé que están escuchando el podcast por las cifras que me está dando Dixo, pero también por ahí escríbanme. Y hoy estamos con alguien que desde hace tiempo ya quería llegar a platicar. No tengo el gusto de conocerlo personalmente, según yo. Ahorita él a lo mejor me podrá llegar a desmentir. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Andrés? Bueno, aunque no nos conozcamos en persona, yo tengo que admitir que soy bastante fanático de tu trabajo. Así que créeme que soy un buen seguidor de tus redes.
Muchas gracias, Carlos. Pues hoy vamos a hablar de un tema que de alguna manera se ha convertido en un tema apasionante cada vez más por el alcance que tiene. Pero como siempre lo hacemos en este podcast, antes de entrar a esos temas, me gustaría platicar cómo Carlos, bueno, primero, ¿quién es Carlos? ¿No? ¿Qué hace? ¿Dónde se encuentra? ¿A qué se dedica? Pero también, ¿cómo entraste en este gran mundo de que ahora platicamos en este podcast?
Sí, yo soy venezolano, tengo 6 años ya radicado en Argentina, lo que me ha permitido, de verdad que estoy muy agradecido de toda la población de acá de la Argentina, porque siempre las puertas abiertas a mi trabajo. Yo desde hace 12 años soy especialista en informática forense, y desde hace 4 o 5 estoy trabajando en profundidad en lo que es análisis de fuentes abiertas, o lo que, como dirían en la jerga de inglés, OSINT, que es Open Source Intelligence.
Ok, ¿y cómo entraste a este tema de Open Source? Digo, porque al final de cuentas es algo que, digo, si hay hoy en día cada vez hay más cursos y hay más temas que se pueden llegar a encontrar en línea, pero ¿cómo fue que entraste en este tema?
Sí, sabes que lo que en mi caso sucedió, trabajando en diferentes investigaciones, sobre todo en forense de dispositivos móviles, me conseguía con la problemática que, bueno, que le sucede a todos el que se dedica a esta área, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, que es los controles que tienen estos dispositivos, llámese cifrado, problemática en los accesos, lo que fuese, ¿no? Sí. Esto lo que me generó es de empezar a identificar datos que me ayudaran a obtener diccionario de las contraseñas, conseguir números telefónicos, cuentas de redes sociales, entre otros, y a partir de entender de que puede ser una labor complementaria en la informática forense, lo que hice fue profesionalizarlo, empezar a estudiar. Cuando inicié no había muchas publicaciones en inglés, en habla hispana no, prácticamente no existía nada. Creo que mi principal fuente de consulta fue Michael Wassel, para muchos que se dedican a esta área, pero después, bueno, fue mucho a pulmón como trabajamos en este mundo, ¿no?
Claro, y ahí es, digo, algo que desde hace mucho tiempo yo estoy tratando también como de explicar, ¿no? Hay una gran diferencia entre cómputo forense o informática forense y una investigación digital, donde entonces te haces de muchas más fuentes, muchas más cosas que permite llegar a dar seguimiento. Y que obviamente tenemos todo este tema de que en algunos países pues no se está viendo como algo tan accesible, o que la misma autoridad lo vea como una fuente. Por el otro lado tienes aquellos que lo ven simplemente como algo que no se va a poder llegar a utilizar en un procedimiento legal, digo, y tenemos muchas formas de verlo. Ahora, nada más para poder llegar a concluir esta parte de ti, ¿cómo entras al tema de forense? Entiendo que empezaste en Venezuela entonces.
Sí, tal cual. Sabes que muchos que inician en computación quizás empiezan a trabajar desde soporte o directamente en redes u otras áreas de informática. Yo tuve la oportunidad de armar desde que me gradué de ingeniero de sistema, el primer centro de informática forense de Venezuela. Se llama, en este caso se llama CENIF, que es Centro Nacional de Informática Forense. Bueno, tuve la suerte de poder iniciar desde el principio en ese armado. Este centro estaba dentro de la estructura del BENCER. Y bueno, eso me permitió al principio empezar a estudiar, capacitarme. Tuve muchos capacitadores de España que fueron mis instructores. Prácticamente las empresas no existen, pero el principal instructor que me instruyó a mí, disculpe la redundancia, fue Matías Bevilacqua, que es alguien por lo menos muy conocido porque estuvo en una gira europea de todo lo que es tratamiento de evidencia digital. Y a partir de ahí, me permitió empezar a profundizar, entender cómo trabaja un disco, sistemas operativos, sistemas de archivos, empezar a automatizar. Bueno, fue creo que una mezcla entre conocimiento adquirido y la pasión que le tengo al área.
Claro, y bueno, ahora sí vamos a entrar directo al tema de Open Source Intelligence, en español, inteligencia de fuentes abiertas. Y entonces, pues primero hay que empezar a dividir este concepto, ¿no? ¿Qué es una fuente abierta?
Cuando hablamos de fuente abierta, es importante entender que esta es una técnica. Por más que muchos quieran darle un tratamiento científico, es una técnica que nos permite acceder a datos de fuentes abiertas, que en este caso tenemos que diferenciar lo que es una fuente pública de una publicada. Y prácticamente la diferencia es que una fuente pública, el usuario, empresa, proporciona los datos para que sean publicados en internet. Mientras cuando hablamos de fuente publicada, puede ser un error en la configuración, que el usuario de alguna manera se le filtró la data, etc. Y esto hay que diferenciarlo porque si queremos verlo desde el punto de vista de promover estos datos a la justicia, bueno, algo que parta desde sus inicios de un error de configuración o un acceso indebido, viola lo que sería el principio del fruto del árbol envenenado. No podemos, en este caso, acceder a una data que provino de un delito, como puede ser un acceso indebido.
Sí, pero por ejemplo, si fuera, imaginemos que una organización mal configura una base de datos, no le pone contraseñas, digo, cosa que hemos estado escuchando en los últimos años, es a lo que te refieres, ¿no? A final de cuentas, ahí podría llegar a haber una discusión de que si es válido o no el que pueda llegar a utilizar esa información de esa base de datos, ¿correcto?
Tal cual, eso va a depender mucho de si es un caso judicializado o no. Igualmente, lo que siempre hay que entender de cómo accedemos a esos datos. No es lo mismo que yo coloque en Google el nombre de la empresa y pueda visualizar directamente esa data a que, por ejemplo, utilice operadores avanzados para generar un filtro que me permita posteriormente obtener esos resultados. Por eso siempre hay que diferenciar de que si se puede obtener de forma rápida o se requiere de un alto conocimiento en seguridad para poder llegar a esa data.
Ok, entonces fuentes abiertas estamos hablando de esta información que vas a tener acceso sin generar no es un servicio pagado, vamos a llamarlo, sino es la información que se encuentra accesible. Eso sería por un lado.
Tal cual.
Por otro lado, es el tema de qué tanto puedo llegar a acceder. Y aquí voy a poner un ejemplo, o tratar de poner un ejemplo. O más bien, te lo voy a dejar a que tú pongas el ejemplo. Pongas un ejemplo de cómo podríamos llegar a utilizar OSINT primero en un caso que se pueda judicializar y luego en uno que no se vaya a judicializar.
Perfecto. En un caso que se vaya a judicializar, te voy a nombrar dos ejemplos. Uno, pensando como si fuésemos un especialista privado. Se puede utilizar para poder entender cómo una persona que trabaja en organismo de fuerza de ley llegó a esa información y nosotros poder reproducir ese contenido. Por ejemplo, imagínate que alguien acceda un vehículo desde importación y coloque un precio de ese producto. ¿Qué sucede? Que el organismo que fiscaliza va a decir, yo analicé el monto con respecto a una página web que estaba en ese país que se generó la venta y hay un diferencial bastante grande. O sea, lo que nosotros podemos hacer como especialistas privados, en un caso judicializado, es entender si ese monto que estipula el organismo fiscalizador corresponde realmente a lo que está en la página web y si la página web, a su vez, tiene la veracidad para indicar que realmente sea ese monto. Para no enredarlos mucho, imagínense un Amazon, que donde se coloca un precio, nosotros tenemos que validar que el que publicó ese monto, a su vez el producto, sea una fuente de confianza, ¿no? Porque lo que tiene el internet es que determinar la veracidad es completamente difícil cuando se tratan de usuarios anónimos. Uh-huh. Y en la justicia lo hemos podido utilizar sobre todo en delitos que a priori se desconoce el victimario. Imagínate un caso de injuria o calumnia donde no se sabe quién puede ser el victimario y tampoco se tienen elementos a secuestrar en un lugar del hecho, porque si desconocemos victimario, más no vamos a poder identificar dónde es el domicilio para poder obtener elementos para hacer pericias, ¿no? Bueno, en este caso, si tenemos un correo electrónico, un alias, un número telefónico, podemos empezar a analizar mediante fuentes abiertas para poder ver si identificamos otros patrones que nos permitan acercarnos o generar indicios de quién puede ser la persona que está detrás de esas cuentas.
Que hay veces que no se puede.
Yo te diría que es muy difícil, pero bueno, por suerte cada vez se crean mejores protocolos y procedimientos para poder tratar de llegar a esos datos. Uh-huh. Y en un ámbito privado se puede utilizar para identificar amenazas en contra de la compañía, por ejemplo, personas que estén filtrando contraseñas, y eso puede generar un ingreso a la red de la organización. Entonces, lo que se hace es analizar sitios donde normalmente se filtren estas credenciales. Y visualizar si eso puede ser posteriormente una explotación hacia servicios dentro de esta organización.
Y ahí estamos hablando no nada más de sitios como Pastebin, sino también iríamos hasta la Deep Web, Dark Web y todo esto. O sea, ¿qué tanto tiene, ¿no? ¿Qué tanto tiene de posibilidad de llegar a lugares tan oscuros, ¿no?
Tal cual, sí. Para que tengas una idea, cuando nosotros tratamos de monitorear amenazas por credenciales de compañía, hay tranquilamente 53 sitios PASTE que son utilizados. No, quizás no el más conocido es PASTEBIN, pero no es el único. Y después de la DARC hay muchísimas bases que están, en este caso, rodando, que tienen credenciales de Facebook, LinkedIn, y pueden ser las mismas que estén asociadas a la empresa. O sea, quizá la más conocida es Collection One, que tiene, yo no recuerdo bien el número ahora, pero sé que tranquilamente
llega la máxima, ¿no?
Claro, tendrán más de 700 mil millones de contraseñas. No sé si estoy diciendo una locura, pero tiene muchísima data. Cada vez que ocurre una filtración de grandes compañías, sobre todo asociadas a redes sociales, normalmente quedan registradas en Collection One.
Uh-huh. Ahora, ¿cómo? A final de cuentas, y tratando de irlo aterrizando, ¿no? Porque a final de cuentas, creo que tenemos un gran problema como gremio, porque cada quien trata de explicar este tema de OSINT de una forma diferente y con alcances diferentes. Hay algunos que hablan de que si no tienes tú agentes no lo puedes llegar a hacer, ¿no? O sea, que lo tratan de automatizar, lo cual yo creo que es erróneo, no sé cómo lo pienses tú.
Y lo que sucede es depende de lo que se quiere investigar o monitorear. Porque imagínense un caso que quizás es muy conocido en Latinoamérica, organizaciones como el G20. Nosotros primero tenemos que identificar cuáles son las palabras claves que decíamos. Yo no voy a buscar G20 porque me puede generar un alto volumen de datos. Si es en materia de una investigación de un delito, hay que conocer el tipo de delito. No es lo mismo investigar pornografía infantil, donde se utilizan expresiones o jergas asociadas a este tipo de delito, que investigar narcotráfico, que utilizarán otro tipo de jergas. Y después, con respecto a los agentes, vuelvo y repito, depende de cómo esté conformada el almacenamiento o distribución de la data. Si es una investigación, por ejemplo, de enriquecimiento ilícito, quizás identificando las fuentes de confianza asociadas a la ubicación de la persona y posteriormente entendiendo las expresiones y la jerga, se puede armar un buen documento asociado a cómo la persona incrementó su capital. Ahora, si es un delito más complejo, como el que mencionaba, de pornografía infantil o narcotráfico, quizás sí se requieren agentes encubiertos o agentes reveladores, que en este caso no solo se obtengan datos públicos, sino también esos datos públicos sean utilizados para interactuar contra los victimarios y poder establecer más personas que estén dentro de esas redes, etcétera.
Sí, y ahí es donde precisamente, y qué bueno que lo dijiste, ¿no? Estos temas de crear cuentas encubiertas para poder llegar a estar dándole seguimiento. Pues el tema de OSINT no es algo de, me voy a poner a hacerlo mañana durante 2 semanas y después ya me voy a regresar a hacer lo que estaba haciendo. Creo que es algo que tienes que ir cultivando y que tienes que ir desarrollando para lograr tener acceso a esas fuentes que necesitas, ¿correcto?
Exactamente. Yo siempre aclaro de que OSINT no es una fuente pública donde yo voy a visualizar la data, corto el resultado y lo pego en un informe, porque dentro de su fase hay que procesar y analizar esos datos, hay que volverlo un producto de inteligencia.
Es decir, no es agarrar y buscar el nombre de la persona en Facebook y encontrar su perfil.
Claro, no es así, porque imagínate vos que tienes cierta fama en el gremio. Tranquilamente alguien pudo usurpar tu cuenta y crear un Facebook muy similar con tus fotos. Entonces, por eso yo tengo que, de alguna manera, validar que realmente sos vos y no es una persona que usurpó tu identidad. Uh-huh. Y por otro lado, también hay que entender el momento en que lo analizamos. Te voy a dar un ejemplo. Acá en la Argentina, hace algunos meses, se celebró el G20, que era el evento que te había mencionado. Y ahí por lo menos había cuentas que indicaban por qué no colocamos una bomba en la Plaza de Mayo, que la Plaza de Mayo es la que está al frente de la Casa Presidencial. Uh-huh. Claro, y mueren los 20 presidentes, en este caso quizá lo más importante del mundo. Y yo lo que normalmente explico de que hay que hacer análisis de esos perfiles, porque no quiere decir porque indique bomba esa persona sea un terrorista. Quizá fue alguien que días antes perdió su trabajo, se sentía mal y por eso generó esa publicación, pero no quiere decir que mañana tenemos que ir a ubicarlo porque es una persona posible generador de este tipo de artefactos. Siempre hay que analizar el contexto de las publicaciones.
Claro, claro, y ahí que digo, ahorita se me vino a la mente, ¿no? Que ya ves que los norteamericanos lo que están haciendo es de que si tú estás en el aeropuerto y tuiteas bomba, puede llegar a ser que tengas un problema. ¿Es una aplicación de OSINT ese caso?
Sí, porque ahí es lo que trata es de monitorear. Y normalmente cuando se monitorea se georreferencia para tratar de identificar etiquetas o latitudes y longitud en base a una ubicación. ¿Qué sucede? Que yo, por lo menos mi forma de pensar, es que las redes sociales en este caso se basan mucho en un sentimiento. Por lo menos Twitter, si lo queremos comparar con los 7 pecados capitales, la ira. Hay muchas personas que en algún momento cuando están enojados con un servicio, con el gobierno, terminan tuiteando. Y por eso es que hay, digo que hay que analizar el entorno, el contexto. Instagram es mucha vanidad. Si nos viéramos por Instagram, todos seríamos felices y hermosos, ¿no? O sea, por eso siempre hay que hacer un criterio que se basa mucho en experiencia para entender qué quiere publicar la persona y si esos datos pueden ser útiles en el marco de una investigación.
Y entonces, ¿qué es lo que nos hace falta en OSINT? ¿O cuáles son los retos de esta disciplina, como lo decías hace rato?
Lo primero es capacitar, que estamos haciendo nosotros un esfuerzo enorme en ello, a fiscales, jueces y abogados, para que entiendan que es un dato público y no fue accedido de forma ilegal. Por otro lado, entender de que no solo es fuentes de consulta, sino también es importante el conocimiento de análisis de inteligencia, es decir, de poder valorar los datos obtenidos y esos datos convertirlos en información y posteriormente en un producto de inteligencia. Y bueno, y también por otro lado hace falta más contenidos, cada vez se generan más blogs, más libros de este tipo de técnica, pero bueno, todavía siento desde mi lado de que le falta un poco más de madurez. Quizá hay otras ciencias como la informática forense u otras áreas de seguridad que ya tienen un recorrido, y por tanto se entiende cuáles son los procedimientos, las fases y cómo repetir este tipo de trabajos.
Pero yo creo que también es algo que la misma forma en cómo está evolucionando el Internet, las reacciones que se tienen a través de situaciones como, por ejemplo, cuando Facebook va al Congreso y que eso hace que cambien sus términos y condiciones, que cambien la forma en que están publicando información y demás, pues hace que esta disciplina tenga que ser cambiante todos los días, porque hoy lo tienes, mañana no. Entonces, creo que será un gran reto de hacia dónde va, ¿no?
Tal cual, sobre todo lo que está sucediendo actualmente con las redes sociales es un reto para el analista de OSINT, porque anteriormente en Facebook uno podía armarse su propia NSA, para que se entienda, si queríamos monitorear todo lo que ocurría a través de Facebook, solo con tener una credencial se podía hacer de forma automatizada, igual con Twitter también. Bueno, pero ¿qué ha ocurrido? Que después de lo de Cambridge Analytica se han generado diferentes controles, cada vez se bajan más cuentas que no sean reales, o se trata de identificar por parte de estas compañías la veracidad de esas cuentas. Por otro lado, no a toda persona le proporcionan las llaves para poder automatizar sobre estas redes. O sea, el analista de OSINT tiene que buscar métodos alternativos para poder llegar a esos datos.
Claro. Pues, Carlos, el tema nos da para hablar muchísimo, pero siempre el tiempo es castiga en este tipo de podcast y demás. Pero me queda muy claro, ¿no? Creo que el OSINT puede llegar a ser utilizado, como bien decías, tanto para la fuerza pública como para la iniciativa privada, que todo este tema que platicaste de por ejemplo, las organizaciones que pueden llegar a estar buscando alguna amenaza hacia su organización, de que alguien esté hablando mal o tratando de hacer algo, o incluso utilizando la marca para proponer un fraude, que lo hemos estado viendo en América Latina de forma que está incrementándose. Pues una solución es precisamente esto, ¿no? El tema de OSINT, y que creo que será cada vez más utilizado, inclusive que podamos llegar a ver un especialista en OSINT ya como ese nombre, ¿no? Dentro de la estructura de las organizaciones o incluso de las empresas que dan este tipo de servicios.
Sí, cada vez más requerido. Yo voy a hacer una invitación pública, esperemos que vos puedas asistir. El 5 y el 6 de diciembre nosotros hacemos un congreso llamado OSINT Latam Group. Es el primer evento en habla hispana dirigido a OSINT. Bueno, estaría bueno que si vos tienes espacio en agenda, que yo sé que tiene la agenda muy ocupada, pero estaría bueno que puedas asistir no solo como escucha, sino también que si puedes asistir dando una presentación. Bueno, después te voy a proporcionar esta propuesta formalmente. Y cada vez te voy a robar dos minuticos. Es tan importante este tipo de técnicas, para que tengas una idea. Ahora yo estoy siendo partícipe como instructor de Interpol. Cada vez se está utilizando más. Interpol está realizando entrenamientos para hacer más profesionales a investigadores sobre este tipo de ramas, sobre tratar de identificar las personas más buscadas, cuáles son sus posibles domicilios, identificar patrones de, como vos indicabas, de amenazas, entender cualquier tipo de delito, sobre todo delitos complejos como pornografía infantil. Bueno, cada vez se trabaja más en ello, en generar no solo conocimientos, sino también manuales para este tipo de técnicas.
Claro, claro. Pues Carlos, ¿dónde te pueden llegar a buscar si alguien quiere llegar a estar en contacto contigo?
Mi Twitter es @carlosloyo23. Es donde más estoy activo, así que cualquier duda, estoy a su disposición para responder cualquier inquietud.
Pues perfecto, Carlos, muchísimas gracias por este tiempo, por platicarnos de este tema que es apasionante y que podríamos llegar a estar hablando mucho tiempo. Gracias también por la invitación. Obviamente ya platicaremos si puedo ir, si no puedo ir. Obviamente espero que venga acompañado de un asado y un buen
claro.
A pesar de que como se llama, tú no eres originario de ahí, pero creo que ya ese país te adoptó como tal. Digo, también si quieres que nos echemos una arepa de queso hermano o de reina pepiada, también la de Charia con mucho gusto. Pues agradecerte por tu tiempo.
Muchas gracias, Andrés. Todo un placer poder participar en este podcast y agradecido por la invitación.
No, al contrario. Y bueno, para todos los que nos están escuchando, espero sus comentarios en Facebook y en Twitter, la cuenta de Crimen Digital. Recuerden que nos pueden escuchar en iTunes, nos pueden escuchar en Spotify, en la página de Dixo, a quienes agradecemos por la edición y producción de este episodio, y finalmente pues en la página de Crimen Digital. No me queda más que despedirme, como siempre me despido. Esto fue Crimen Digital.
Dixo presentó
Crimen Digital con Andrés Velázquez.
Coordinación. Verónica Hernández.
Producción general.
Dani Sarasate.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.